prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Al gestor, dije el gestor, no los gestores.
El gestor.
El gestor de la demanda contra Victoria Ciudadana.
El que siempre paga los platos rotos por lo que hace este charlatán.
No, a ti no te pasaba eso en la escuela. La culpa es Ramón, ya tiene la cara.
Vaya, güey, en la escuela que yo era el problemático. O sea, que a mí me botaron de tres colegios, ¿verdad?
No lo sabía.
Yo era inquieto, te podrás imaginar, ¿verdad? Y las cosas que yo hacía y las que no hacía terminaban culpa mía. Eso
siempre
tiene que ser Ramón.
Ramón Rosario Cortés. Buenos días, ¿estás bien?
Buenos días, Normando. Muy bien, gracias a Dios.
Y está aquí, señor, el proscrito. Tú me tienes que decir a mí cómo tú terminas ayudando a los que te votaron, pero bueno. Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa.
¡A Palo Limpio! Estamos aquí, viernes, inicio de semana. ¡Qué bueno
Iván
que es
de
viernes!
Iván de regreso al Partido Popular.
Sí, por eso te voy a explicar, te voy a explicar cómo, te voy a explicar por qué.
¿Por Guaniqueque?
Guaniqueque. Exacto. Te voy a explicar por qué, porque yo soy abogado litigante y mi trabajo es litigar, y como hay gente que se levanta por la mañana y guía el camión, o hay gente por la mañana que se levanta y
hace la noticia.
Hay gente que viene y dirige un programa porque ese es su trabajo. El mío es ser abogado. A diferencia de Manuel Natal, que es un vago que nunca ha trabajado. Él no sabe qué es eso.
Bueno, Iván, te dejo, te voy a escuchar.
Sí, no, porque ese es el detalle. Cálmate. Yo soy abogado.
Cálmate, Iván.
Un compañero abogado, José Flambeau, me llama. Me dice, mira, Iván, hay una controversia aquí. Sabes un poco de derecho electoral.
De hecho, has litigado esos casos dentro del seno del Partido Popular en el pasado, porque con los partido, candidatos y las
candidatos del Partido Popular. Y me dice este yo, pues vamos a darle la vuelta. Reunimos y le dimos la vuelta. Y porque eso es que yo me dedico. Yo en el día de hoy, y contextualiza tú y explica, yo no voy, porque yo soy muy cuidadoso, y esto tú eres testigo de esto y todo el mundo. Cuando yo soy abogado postulante en un caso, no entro a argumentar el caso en medio. Yo respeto mucho el tribunal, respeto a los demás compañeros abogados, aquí vendrán compañeros abogados representando las partes.
Que no hay nada de malo con tu
explicar
el caso.
Lo evito, pero lo evito.
Eso no es incompatible
con evito la argumentación, puedo hacer comentarios generales.
Lo que tú tienes que evitar es la excesiva publicidad para afectar la decisión. Vale.
Eso es lo que dicen los canales, pero yo como quiera, por deferencia al tribunal y deferencia a los compañeros, no entro en el detalle de la argumentación. Yo puedo explicar a grosso modo.
¿A qué juez le tocó el caso?
Antonio Cuevas.
Antonio, sí, porque los electorales los ven Antonio Cuevas y el otro es...
Hay otra sala que se abrió para casos electorales también.
Sí, son dos. Te voy a decir ahora cuál es el
otro. La otra de recursos especiales es Pio Vanetti, pero no creo que los casos
electorales... No, recursos extraordinarios es
Pio Vanetti. Se estableció otra sala hermana para los casos
Candelaria,
electorales.
Candelaria, creo que es el otro juez. Sí. Mira.
De hecho, ya hay vista señalada para el 12 de febrero, eso sí lo puedo decir. Vista en su fondo y hay una orden bien detallada del honorable tribunal de qué es lo que hay que ir a hacer ese día.
Déjame contextualizar, primero diciéndote, ayer hubo una disputa, voy a contextualizar los hechos, primero te voy a decir, recibí varios mensajes ayer, Iván, que te tranquilizara, que te diera agua de azar, que en tu coraje no te vayas a darte un ataque al corazón.
No, estoy relax.
¿Estás relax? ¿Estás seguro? ¿Quieres busque agua?
No, estoy relax.
Voy a contextualizar. Ayer,
agüita se va a llevar en pal, pero...
Está bien, pero con calma.
Pero con calma, con cariño.
Ayer salió a relucir, de hecho, la discusión esta, me puse a buscarla, no solamente... lo habían dicho algunos líderes del Partido Popular y Nuevo Progresista, una situación de los endosos. El Nuevo Día sacó un reportaje la semana pasada de Victoria Ciudadana fildeando para atrás con este asunto de los endosos.
Sí, porque yo lo sabía a nivel interno.
Por eso.
Me dicen que hay una controversia a nivel interno ahora entre ellos, que quieren volarle la cabeza a la comisionada, líder, que a quien respeto y aprecio mucho,
su compañero estudiante. Yo no la conozco, pero ¿estudió con nosotros?
No, en bachillerato estudió conmigo. Y la respeto mucho, pero me dicen que hay una controversia entre ellos, porque hay gente que decía que...
Y la puedo respetar, pero es una metida de pata. Vamos, o sea, su trabajo no hizo. Ni ella ni los abogados de Victoria Ciudadana. Su trabajo no hicieron. Han dado la metida de pata más grande del mundo, tan siquiera que estemos discutiendo lo que vamos a discutir hoy. Anyway, ayer salió a relucir que unos candidatos a legislador del Partido Popular demandaron a la Comisión Estatal de Elecciones, a unos candidatos de Proyecto Dignidad y de Victoria Ciudadana, por no haber cumplido con la ley electoral relacionado al asunto de los endosos. Y después vamos a hablar en detalle lo que la demanda expone, y sale a relucir eso. De hecho, me acuerdo que me lo envió Félix Pérez, un tuit de algo me lo envió, y automáticamente yo escribo Iván, tú eres bien charlatán, tú haces una demanda, discutimos el caso, ¿verdad? Y literalmente me enteré como se enteró todo el mundo, lo juro por mis hijos, mi hermano.
No, pero que fue así.
¿Qué fue así?
Anecdóticamente, una amiga me envió un video de Manuel Natal, que es un charlatán, y ahorita le haré referencia. De hecho, está invitado al programa, puede llegar y debes meter el cheque de Cabildero
PDP. Déjame contextualizar que no llega a
No, pero te aclaro eso, porque es curioso, que me dio risa, porque en el momento en que esta amiga me envía el video, del extracto del video, de la expresión charlatanesca de Manuel Natal, ahí tú me estás escribiendo diciéndome, ven acá, o sea, esto seguido, tú me estás diciendo, ven acá y
¿qué es esto?
¿Te pasó? Y él estaba atribuyendo.
Que... Pues radica una demanda básicamente impugnando que los candidatos a comisaría residente de Victoria Ciudadana, que tienen una primaria, como los de acumulación en Senado y Cámara, como algunos en distritos representativos de Proyecto Dignidad, no cumplieron con la ley, por lo cual se debe descalificar bajo la electoral y después del código electoral. Después vamos a hablar la sustancia de eso, pero básicamente ese es el planteamiento. Pues me acuerdo que Félix me envía eso, yo le escribo a Iván, qué sé yo qué, y acto seguido, Iván me pasa un video de Manuel Natal en un canal de televisión con Jay Fonseca. Con Jay Fonseca, diciendo que eran, esto es, bueno, obviamente lo de siempre, esto es el bipartidismo corrupto que nos quiere descarrilar.
Sí, el mesh. No voy a la sustancia de la controversia porque no la puedo explicar, no tengo razón. No la puedo explicar todavía. Me voy por atacar la gente.
No la puedo explicar.
Y por otro tema, y trato de hacerle.
Y fíjate, la preparación académica de Manuel Natal es ser abogado. Lo he visto en varias entrevistas. No puedo explicar el asunto. Digo, yo sé, él no se ha dedicado nunca a ser abogado. Bueno, sé que con un salario de
discreción. De hecho, a veces que hay cosas que no puedes defender.
Él te acusa que tú vives, de hecho, te acusó de cabildero analista del PNP.
Sí, yo estoy esperando que él venga hoy para que hablemos de esto al aire y lo discutamos en detalle. Ahí yo sí lo puedo discutir en detalle con él porque sería un ejercicio académico intelectual. Dos, y que me traiga el cheque cabildero ese PNP, porque ustedes los PNP son bien pillos, se roban hasta los cheques de los cabilderos. No me ha llegado, Manuel, no me ha llegado el cheque de cabildero del PNP, tráemelo, no, por favor, si tú lo tienes.
Güey, paso seguido, Iván, y esto es lo que tú quieras. Es un acto de difamación.
Ah, sí, pero mira, yo me...
Que ponga bajo juramento que tú recibes dinero del PNP, punto, de alguien del PNP, o que eres cabildero del PNP, que te ponga bajo juramento, eso es porque al final del día, tú sabes que yo no suelo usar estas palabras, pero eso es un charlatán.
Sí, sí.
Es una persona. Eliezer Molina y Manuel Natal, en eso no tienen ninguna diferencia.
La única diferencia entre Eliezer Molina y Manuel Natal es que Manuel Natal se viste de traje caro y Eliezer Molina es más bajito.
Y media pulgada más bajito, tampoco mucho. Sí, Manuel Natal es un tapón. Y otra gran diferencia, que Eliezer Molina no depende de un partido para que le pague, porque él te acusa a ti de cabildero. Tú sabes que Victoria Ciudadana le paga un salario a Manuel Natal por ser político.
¿Y está reportándolo en
solamente
en
Juan Dalmau?
En los reportes.
Lo reporta como gastos de Victoria Ciudadana.
Okay.
Solamente en la política de Puerto Rico hay dos candidatos que viven de los partidos y de la política. Los demás o tienen un puesto público que les remunera o tienen su práctica privada, como puede ser Eliezer Molina o cualquier otro candidato que hace su dinero trabajando. Ellos no. Dalmau y Manuel Natal, hay un salario que se los paga el partido. O sea, los donantes de él, por hacer política, se le paga, sacando eso al lado. Pues ayer hizo unas acusaciones de que, primero, es una demanda que los demandantes son legisladores del Partido Popular.
Todos.
Entonces, acusaban de que son legisladores del Partido Popular para aprobar el bipartidismo corrupto, como no tiene argumento. Es legislador del Partido Popular unido con el cabildero PNP, Iván Rivera. Y hasta me metió a mí en el agua allí, pues tú sabes, lo de él es
ensuciar. No digo que yo era el portavoz de Ramón Rosario.
Lo de él es ensuciar a todo el mundo. Entonces, da pena, ¿verdad? Un muchacho con talento, tal vez.
No, ya para mí.
Se dedicó a la política.
El respeto al talento que yo le
perdió su profesión porque realmente, pues, de abogado no ejerce. Para que se convierta en nada, que están en histeria, voy un poquito de eso. Ayer los vi a todos, pero como gallinas sin cabeza. Todos tienen una histeria increíble, yo creo, porque se han dado cuenta de la metida pata que dieron y la vamos a explicar en sustancia después. Pues nada, hizo todas esas acusaciones e imputaciones. Dentro de ese contexto, también con Iván, es abogado, Nelson Torres
Jordán, exalcalde
del Partido Popular de Guayanilla, ejecutivo de la Asociación de Alcaldes, o fue director ejecutivo, no sé si todavía es.
No sé si aún es, pero sí.
Pero fue director ejecutivo, cuando salió de alcalde, se fue a director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes, que es la asociación que agrupa a los alcaldes del Partido Popular. Así que si Iván es abogado del PNP en esta causación, pues supongo que Néstor también. Es Nelson también. O sea que Nelson, de momento, el alcalde del Partido Popular, que es director
Nelson,
ejecutivo de la ciudad
alcalde, que es uno de los tipos.
Es PNP también.
Además de que es alcalde, nadie puede dudar. Es un popular
marca diablo, si yo hablo con él. Buen
y que,
tipo.
Y que es un tipazo. Un tipazo. Nelson es un tipazo.
Me he encontrado muchas veces con él, he hablado con él. Sí, una muy buena persona. Es un popular marca diablo, como yo soy PNP.
Y otro compañero, Joseph Lamboy, un gran litigante de mucho tiempo también. Otro tipazo. De esas personas buenas, que son buenos de corazón, ¿sabes? Yo me dedico a esto, a litigar y a ser abogado. Así que en ese aspecto, entonces, explícate.
Ahora viene el asunto, ¿verdad?, de derecho, lo que está impugnando la demanda. Y el Código Electoral, la Ley 58 del 2020, establece unos requisitos para tú convertirte en candidato. Habla de los endosos, en el caso de los del candidato a gobernador son 8,000, en el caso de los comisionados residentes son 8,000. O sea que si al final del día Ana Irma tiene la obligación de recoger, tenía que haber recogido 8,000 endosos, como lo hizo los que no fueron candidatos únicos. El candidato único fue Pablo José. El de agua del PIB, Roberto, es Roberto, candidato único.
El de la gobernación.
Pero hay uno que tiene único. Primaria.
Manuel Natal, que anda con el lloradero por ahí. Único. De que nos quieren sacar de la papeleta. No, Manuel, tú, no sé si lo has entendido, porque quizás tu capacidad intelectual no te da para entenderlo. Manuel, tú te quedas en la papeleta.
Eres
porque eres único. Candidato único, y así se y ahí presentó
la
su candidatura.
Establece unos requisitos de endoso en el contexto de cuando tú tienes un partido inscrito, porque si fueras independiente, no importa si eres, vas a ser único por definición, porque es independiente. Eso tiene que coger endoso siempre. Pero en el caso de los partidos, como ya pasaron un crisol, un filtro de que para registrarte tienes que tener o una cantidad de votos en la pasada elección o haber recogido endosos durante ese cuatrienio anterior, o sea, ya tienes un filtro. Si el partido, y así lo establece la ley, tiene un candidato único, lo notifica. Ahora, hay dos instancias donde no hay un candidato único. O por primaria de ley, que es lo que hace el Partido Popular y el PNP, que se van a celebrar en junio 2, que lo regula la ley específicamente, o por elección especial o método alterno. Método ya, la ley electoral establece método alterno, que es que tú estableces tus candidatos, escoges entre más de un candidato a través de un método alterno. Y en este caso, Proyecto de Dignidad y Victoria Ciudadana se acogieron al método alterno. Y el método alterno, en este caso, Victoria Ciudad, Proyecto de Dignidad creo que tiene la elección en febrero. Victoria Ciudadana es una asamblea luego.
No, no es una asamblea. Aquí dijo, bueno, lo que hagan. No. Pero aquí dijo el candidato a comisionado residente del área oeste, Edwin.
¿De qué partido?
De Victoria Ciudadana.
Ah, ok. Del área oeste de Guánica. De Guánica,
Edgardo Cruz. Edgardo Cruz dijo aquí con Normando que es una elección especial, una votación directa.
Sí, sí, sí.
Montarán unas urnas en algunos lugares.
Para que llegue el que tú quieres votar.
Exacto.
Pues eso es un mecanismo alterno a la ley electoral específicamente que establece. Entonces la pregunta es, si tú escoges un mecanismo alterno, esos candidatos que van a participar de ese mecanismo alterno, que al final del día es una lucha entre dos también, o entre tres, o entre cuatro, una lucha de más de uno, ¿requieren endosos o no? Pues la ley no exime. Cuando tú miras la ley, ayer detenidamente la ley varias veces.
La ley dice todos.
Todos. Y en el mecanismo alterno no dice que si escoges el mecanismo alterno estás exceptuado de presentar los endosos. Sigue siendo un requisito de todos los candidatos. De hecho, los de mecanismo alterno, cuando tú te vas a la ley, el artículo que establece los requisitos que dicen los endosos, requiere certificado de buena conducta, las planillas de hacienda, la prueba de dopaje.
Lo de todo el mundo.
Y entre eso también están los endosos. Entonces, la teoría de que no le aplica a los de candidato al mecanismo alterno partiera de la premisa de que, ellos tienen que presentar las planillas, eso sí, el A, el B, el C, pero el D no, que son los endosos. Exacto. O sea, básicamente eso es lo que ellos están argumentando, que todos los demás requisitos que ya los cumplieron, los tienen que cumplir menos ese de endoso. Que, by the way, yo creo que esto al final es una metida de pata de los que asesoran la Comisión Estatal de Elecciones para Victoria Ciudadana y de la propia comisionada. O sea, esto es una metida de pata tan siquiera que estemos discutiendo esto. ¿Por qué? Porque a través de esa ley hay un reglamento. Todos los cuatrienios hay un reglamento de primarias y de mecanismos alternos.
Se titula así mismo.
Así mismo. Y el reglamento que estableció la Comisión Estatal de Elecciones dispone que lo terminó acogiendo la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones porque no hubo unanimidad o consentimiento unánime de los comisionados. Dispone lo de mecanismo alterno, que nada distinto a otras pasadas elecciones, by the way, que si tú coges un mecanismo alterno posterior a la fecha del cierre de las candidaturas únicas, que es el 30 de diciembre, y después voy a explicar porque el PIB, Manuel, te volvieron a coger de tontejo. el PIB cumplió con la ley, se quedaron callados,
hicieron su asamblea,
ellos tienen sus candidatos y tú tienes tus candidatos en jaque. Se te cogieron de tontejo nuevamente, Manuel, con la candidatura a la gobernación, con la inscripción del partido, porque ellos son los que van a quedar inscritos, con tu candidata a comisión reciente, que tiene que ser independentista y no la que ustedes quieran coger. Todo eso por San Juan, por haber dado San Juan, por tener la oportunidad de
para competir, para competir.
Personal, ambición personal. Sí. Yo cojo San Juan, soy yo el candidato. Pues yo entrego todo lo demás y lo entrego todo. Y entre otras cogidas de tontejo fue esta, porque el PIB lleva muchísimos años en la Comisión de Transiciones y si algo sabe, del andamiaje electoral.
Hicieron su asamblea antes del 30 de diciembre.
Su presidente y candidato a la gobernación, Juan Dalmau, fue comisionado electoral y ha sido asesor como abogado electoral de la comisión del PIB.
Y el método alterno del PIB lo hicieron antes del 30 de diciembre del 2023, que era la
para poder limite, presentar un candidato único.
Presentar un candidato único escogido libremente.
Porque después, el método del, alterno. Después del 30 de diciembre,
y cumplieron con la ley.
Si tú no tienes candidato único, tienes
aspirantes.
Tienes aspirantes primarias.
Le aplican toda la ley y el reglamento.
Y le aplica el reglamento. Punto. El PIB lo hizo magistral por el libro. En Victoria Ciudadana de nuevo los cogieron de tonteo, se quedaron sin, se van a quedar o posiblemente salen a quedarse con dos candidatos a acumulación, beneficiando a los candidatos del PIB que van a recibir esos votos, porque mira lo que va a pasar al final del día, vas a asegurar que los candidatos del PIB queden electos, porque los que apoyan la alianza van a tener solamente un candidato en lugar de tres. Esto es lo que terminó haciendo el PIB con Victoria Ciudadana, la famosa alianza. Que ayer Juan Dalmau también tiró dos o tres petalos de que que mira lo que quieren hacer. No va a decir lo cogí de tontejo nuevamente al nene. Que al final ya fue lo que pasó.
A lo mejor no fue ni Juan, pero hay gente que sabe más también.
Ay,
Iván. No, darle beneficio a la duda, Iván, de que Juan a lo mejor no.
Un abrazo.
Mira, mira, me escribe un amigo independentista y me dice, más sabe el diablo por viejo.
¿Verdad? Y en el PIB hay muchos años.
Sí.
De hecho, yo creo que el PIB es el partido más longevo, ¿verdad? Que el Partido Popular.
No, porque no. El PIB sale del Partido Popular. Son unos egresados del
Pero más
Partido
o menos Popular. Por ahí están.
Por eso el odio con el Partido Popular, pues son los que se fueron.
Tienen 75 años igual.
Sí, es un partido bien.
Mira, pues entonces, ellos cogieron un mecanismo alterno y el reglamento dice, el de las primarias y el del mecanismo alterno, que, y lo dice así, mito, déjame buscar la disposición particular, porque la voy a leer, porque tú sabes que...
Está cita en el escrito.
Está cita, no.
Pero fíjate, no leí el trío, pero en las comparecencias ayer de Manuel Natal no vi que la leyera. Y que
no, y la de hoy por la mañana, Iván, no lee...
Él dice...
No lee reglamento ni para...
Él dice...
Ni para Jesucristo.
A lo que tú lo buscas, él dice dos cosas. Que cumplieron Victoria Ciudadana, porque sí, porque él lo dice. Y sus dichos son dictum.
El título 3, método alterno, se llama sección 3.1 del reglamento, Manuel, para que lo busque. Porque es que 3.1, quieren gobernar, 3. Pero no saben ni leer un reglamento,
3.1.3.
Mira, así la sabes tú. 3.1, mira lo que dice. Las personas seleccionadas mediante el método alterno de nominación no tendrán que cumplir con el requisito de presentación de peticiones de endoso para primarias para calificar como candidato, siempre y cuando sean escogidos y su expediente con los documentos es requerido sea radicado por su partido político como candidato único. Único. Ante la comisión en o antes de las 12 del mediodía del 30 de diciembre del 2023. O sea, el reglamento dice, tú para tener un candidato único y un endoso, tienes que presentar un candidato para el 30 de diciembre, como hizo el PIB. Como hizo el PIB natal. El PIB lo hizo así. Al 30 de diciembre, el candidato único como candidato solo. O sea, no hay mercadismo al tema, ya lo escogí. Al 30 de diciembre.
Esa parte del reglamento tiene un propósito conforme a la ley. Que la ley establece que toda persona tiene derecho a exigir primarias en su partido. ¿Qué es lo que evita, qué es lo que atiende el reglamento en esa sección? Que ha atendido el método alterno antes del 30, cualquier persona que no hubiese estado de acuerdo con el método alterno no puede aplicar la sección de la ley que te menciono, porque es que ya el método alterno sería a nivel interno y tú tienes que trabajar en el partido dentro del derecho a asociación y la vaina. Después del 30, no.
Pues hoy es 2 de febrero, o sea, después del 30 de diciembre. Hoy es 2 de febrero.
Y no han presentado un solo endoso.
Y no.
La mitad no que requiere la...
No han presentado un solo endoso, no, solamente. Que para obviar los endosos tenían que tener un candidato único y hay unas plazas que no tienen candidatos únicos. Para el Senado tienen 3 candidatos por acumulación y son 2, supuesto. Para la Cámara tienen 3 y son 2, supuesto. Ana Irma
tiene primaria
con el Carlos Cruz.
O, lo que sea.
O sea, que esas 3 posiciones... por lo menos, esas 3 por distintas posiciones, por lo menos, tienen un hecho de que no tienen candidato único. Y como no lo tenían para el 30 de diciembre, lo le acabo de leer, tenían que haber presentado los endosos.
Eso lo dice ahí. Y ese reglamento se aprobó en la Comisión Estatal de Elecciones con la presencia de la comisionada y de la Comisión de Victoria Ciudadana. Y tenían 10 días, si ellos entendían que eso les inhibía o les coartaba cualquier prerrogativa. Si
10 o 30, entender. Porque dependiendo de la, yo creo que no, como 10, no, no fue el año electoral. Acuérdate que no es el año electoral.
También, pero 10 o 30
tienen pasaron, un término
pasaron para impugnar. Desde que se aprobó el reglamento, el término para impugnarlo. Porque ellos dicen, no, porque la comisión no los puede reglamentar. No, la comisión reglamenta todo el proceso.
Están amarrados.
Que si tú entiendes que te limita una prerrogativa interna como partido en tu principio de asociación, tú tienes un término en ley para ir al tribunal e impugnar esa decisión.
Eso pasa a cada
esa aprobación rato. Todos hay los un, días, hay un todos los años. Electoral.
De hecho, yo en la elección del 2012...
Y no lo hicieron, es final y firme.
En el 2012 yo llevé casos para impugnar disposiciones de los reglamentos que adoptaba Conti, el que era presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que fue nombrado por Luis Fortuño Baidehuey ahí. Los partidos, los comisionados electorales que se les presenta el reglamento, votan a favor o en contra. Cuando se adopta un reglamento, tienen un término para ir al tribunal y decir, mira, tribunal, ese reglamento, esa disposición es o inconstitucional o ilegal.
O me violenta mis derechos como partido.
Todo eso. Y el tribunal decide, si no, se vuelve un reglamento final y firme. Punto. Uh-huh. Se cara la comisión, Victoria Ciudadana, que tuvo la oportunidad de impugnar esa disposición, que no la impugnó, ¿sabes por qué? Estos tipos ni leen o ni se dieron cuenta o lo leyeron, saben que eso estaba bien y ahora se dieron cuenta de su efecto, ¿verdad? La aplicación, porque no saben derecho al final ya es un chorro de nenes que están jugando a ser político.
No saben leer, fíjate, porque no saben leer más o menos y pueden ir van a tres oraciones corridas.
Sí, Sergio, es que son, Sergio, el de casa, no, tiene 6 años, está en kinder, sabe leer
algo,
más o menos.
Hay algo detrás sabe de leer eso, más o menos. Hay algo detrás de eso, Ramón, que es peor y para el efecto práctico de lo que es el ejercicio democrático en Puerto Rico es peor aún. Son vagos. Vagos, de hecho, la vaina que metieron en su reglamento interno, que es nula esa cláusula en virtud de la ley de este reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones, es un ejercicio de vagancia. No querían coger endosos porque son una partida de blanquitos, guainabitos, ¿no? En el concepto de que todos entendemos guainabito, guainabito no es un concepto de geografía ni es un concepto residencial, es un concepto de estilo de vida y de actitud. Y son guainabitos blanquitos. Y dijeron, ay, fo, eso de ir a recoger endosos ahí con la gente en la calle, sudar, coger sol, piscan. Ay, no, vamos a eliminarlo, no cojamos endosos. Eso fue lo que pasó. Son una partida de vagos. Pero como el tiempo nos traiciona, y aparte de la explicación que ya tuviste de lo legal, que como te dije, yo no voy a entrar en eso porque yo lo argumentaré en el tribunal. No, está escrito, de hecho, no hay que argumentar mucho. Está ahí bien, bien clarito la argumentación en el escrito. Y por deferencia al tribunal y a los compañeros abogados que representen a las partes, pues lo argumentaría allí, para que nadie diga, ah, está tomando ventaja en su programa. Yo argumento allí en el tribunal, porque a eso me dedico. Ya tú lo explicaste muy bien, no hay mucho más que añadir. Te puedo añadir de eso, que es una mala interpretación de ellos, esto es un análisis general. Ellos dicen que no, porque es que ellos no tienen primaria, que solo endosos es para las primarias. No, es primaria o método alterno. Mañana pueden hacer la carrera del saco. O sea, después meten en un saco a doña Irma Rivera Lacen y al otro Edwin Caldo. Cruz, el Galdo Cruz que está corriendo, los metes en un saco, los lleva al parque y corre el saco, pa, 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 y el que ganó es el candidato. Ya es un método alterno después del 30 de diciembre, por lo tanto, tienes que recoger el endoso para la carrera de saco, si quieres hacer el saco. Si tú querías que la carrera de saco en Victoria Ciudadana fuera el método alterno, pues tú lo hacías antes del 30 de diciembre y hacías la carrera de saco y pa, 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 pa,
sin endoso, sin endoso
y gana. Y mira, la carrera de saco la ganó Ana Irma. Y como Ana Irma es mejor en la carrera de saco, esa es mi candidata, es única y aquí está. Y no tenía que buscar endoso. Eso es así, tan sencillo como eso. Pues hacerlo con la carrera, con la cuchara y el huevo. Pones una cuchara, el huevo y la cuchara y corre.
Que se le caiga.
Que se le caiga el huevo, pierde. Eso puede ser método alterno. Que no necesitarían endosos, recogido endosos, si es antes del 30 de diciembre. Si es después del 30 de diciembre a las 12, es aspirante. Y necesita. Pero como a ellos les gusta el merge, mira, de mezclar
la
uno,
descarga después de la pausa que ya
dar. Por eso la voy a dar después de la casa, porque eso que voy. Como a ellos les gusta el merge en los temas, por no explicar y no han explicado nada hasta ahora y su posición, es porque sí, porque nosotros cumplimos ya. Y yo, pues tú lo dices, es chévere. Y se van en el merge en los personalistas, le tengo la descarguita a Manuel Natal y a Néstor Duprey también, que me dijeron ahí, yo no lo oigo porque a las 2 de la tarde, después de almorzar, yo soy diabético, me meto ese suero de Bray y me duermo encima de la computadora. Y no lo oigo, pero me dijeron un extracto de lo que dijo. Viene la cosita.
Vamos
con ellos.
Después de la pausa, con la analogía tuya, por todo lo que tú has dicho, en la carrera del cogerle huevo con la boca, Natal ya no tiene huevo. Mira, vamos a la pausa y te regresamos en breve.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por el Noti 1630, edición de hoy, viernes 2 de febrero del 2024. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Una poca ganas de trabajar hoy. Pero estoy bien pillado.
Oye, Antonio, hoy febrero 2 cumple Walter Alomar.
Walter cumpleaños hoy.
Mi hermano.
Oye, Walter, pues saludos, felicidades.
Invítanme al party.
¿Hay party en algún lado?
No me ha dicho, pero espero.
Pues donde sea, yo. A mí me gustan los paris.
Iván, y sé que vienes con la descarga ahora de lo que pasó ayer. Y después de la descarga, quiero hablar ya la parte política. ¿Qué efecto político tiene esto en el Partido Popular y en el Partido PNP? Porque se van a sorprender con el análisis, como lo veo yo, porque se lo he dicho a varias personas la otra vez y no lo habían visto ni así. Pero nada, zumba.
Mira, yo, obviamente hay aquí los grupos populistas, ¿no? Y grupos de izquierda en el mundo. Bueno, hay populistas de derecha también, porque Donald Trump usa la misma estrategia, ¿no? Como populista, en general. Utiliza la estrategia de lo que llaman el merge, ¿no? Tú estableces un tema de índole político-social y esas personas populistas, ante la incapacidad de explicar y rebatir los fundamentos del tema que se plantea, mezclan, hacen un merge con otro tema y te traen del lado del right field otra cosa y te la mezclan. En este caso, la estrategia que les recomendaron a Manuel Natal, o que él se inventó, no sé cómo quiera que haya pasado, fue evitar hablar de los méritos del caso, que pudo haberlos explicado muy bien, porque él es abogado y se supone
pero
que
no
se
leyó la letra. Abogado, abogado es algo, o sea, tú no eres abogado
pero
porque estudiaste X, oye, es porque lo ejerces,
pero
lo
desarrolla. Podía, como dirigente dentro de la estructura.
Yo tengo una secretaria paralegal que es más abogada que Manuel Natal, lo que te quiero decir, porque lo practica.
Sí, eso pasa muchas veces. El asunto es que pues hacer merge y evitar el entrar a los méritos. Simplemente sobre el pleito, tres cosas. Nosotros cumplimos porque sí. Repítanos de que nosotros cumplimos.
Porque nos tienen miedo.
Porque cumplimos. No, es el segundo. Pero el primero, nosotros cumplimos porque sí. Porque lo que diga Manuel Natal es un dictum legal en el país. Si yo dije que cumplí, ¿cómo tú me vas a decir que no?
Va a ser distinto a Maduro.
Entonces, pudiendo haber explicado, cumplimos por A, B y C, la ley dice esto, el reglamento dice esto, nuestro procedimiento fue este, y eso cumple. Ya, fácil, mira, sencillo, no es muy complicado, en tres minutos, en una entrevista de televisión lo explica. Pero no es porque no cumplimos, porque sí. Segundo, nos tienen miedo. El miedo, el bipartidismo, el bipartidismo corrupto. Sí, porque ellos metieron el epíteto de bipartidismo corrupto. De hecho, Manuel, te acuerdo que, y te voy a explicar ahora el problema de tu vagancia, te acuerdo que esto del bipartidismo, y vamos a tumbar el bipartidismo, yo no me lo atribuyo, pero yo fui parte de un diseño de campaña que se usó en el 2016 por parte de Manolo Sidre, que el lugar lo cogió Pon con él.
Pero no era corrupto para ese tiempo.
O sea, no era personalista. O sea, es que es fácil decirle corrupto a todo el mundo sin evidencia.
¿De dónde viene Manuel Natal? ¿Quién lo hizo persona Manuel Natal? El Partido Popular.
Partido Popular, sí. Entonces, y yo aporté a eso. Es sí, la vaina.
No me la acuerdo.
Entonces, tercero, pues me trae a mí del Rayfield como más parte del merch para desviar la atención y va. El cabildero del PNP y después portavoz de Ramón Rosario. Primero sobre el cabildero del PNP. Te reto, Manuel Natal, te reto a que me busques la evidencia, el cheque, el contrato, lo que sea de cabildero del PDP y me lo evidencies. Te reto. Te dije que vinieras hoy y cuando te digo tráeme el cheque, te lo digo de manera coloquial o cosa, pero es un desafío a que el embuste y la charlatanería que expresaste, porque no fue tan solo la expresión, fue el body language, el demeanor en la expresión. Si tú buscas el video, en las redes de Jay debe estar el video de la entrevista, o del amigo Jay Fonseca o algo, debe estar la entrevista. Cuando él hace esa expresión al final, o no sé si fue al final, fue cuando me envían ese extracto, el body language es de charlatán. Es un tipo charlatán. Así que cualquier tipo de respeto que yo podía sentir por él hasta el momento, por ciertos dotes de capacidad que pudiese reflejar y de capacidad cognitiva, pues ya no lo tengo, porque es un charlatán. Así que Manuel Natal, eres un charlatán. Búscame la evidencia de eso. Segundo,
la última vez que Jay Fonseca le dijo charlatán a alguien, le dijeron misógino.
Bueno, a lo mejor dice que soy misógino y que estoy acometiendo violencia de género contra él, no sé.
Esas son conductas macharranes.
Debe ser, pero un charlatán. Posterior al texto seguido dice, porque el mensajero de Ramón Rosario, mira, Manuel Natal, a Tomás Rivera Chat, que ha demostrado más bravura en la discusión pública que tú, por una insinuación o comentario de ese tipo, que para mí es una falta de respeto, le he mencionado hasta los ancestros. y él lo sabe, y eso está ahí, el récord público. Yo no borro tweet, Manuel, búscalo para que te enteres de las cosas que le he dicho o le haya dejado de decir en situaciones similares de las peleas allá de Rivera Chat contigo, qué sé yo qué, me quieren meter a mí en el revolú. Y es una falta de respeto, y lo vuelvo a repetir aquí, lo he dicho mil veces, no lo voy a repetir en mucho detalle. Tú y yo llevamos haciendo esto en radio desde el 2000, qué sé yo qué diablo, en otra emisora. Inicialmente, de la Escuela de Derecho empezó.
Cuando Manuel Natal era un prepita allí, que nosotros estábamos creándonos ya,
nosotros hacíamos esto en el Tony, allí en la Escuela de Derecho. Después se convirtió en un programa de radio y tenemos esta conversación. Y si algo estuvimos tú y yo claros en el momento, es que tú tienes tu manera de pensar, yo tengo la mía.
Yo tengo la correcta y tú tienes otra.
No, yo tengo la perfecta, que era... que decía Manuel Natal que era la misma, pero no es la misma. Manuel Natal no cree en nada, él cree en él, es la megalomanía de él, porque eso de libre asociacionista es un divino. Ya él habla de libre asociación, ni para Dios, no. Porque no cree en nada, era megalomanía, usó la libre asociación, igual que Néstor Duprey, que ahorita le toca lo de él también, la usaron la libre asociación de pandereta para guisar de los chavos públicos, para guisar del dinero público, de los chavos del gobierno, porque no son capaces de buscarse la vida por ellos mismos en el sector privado, son unos incompetentes y mediocres y vagos. Pues si algo y yo nos pusimos, estuvimos claros, fue que yo no te iba a decir a ti qué decir, ni tú a mí tampoco, y que nos íbamos a respetar la manera de pensar diferente todo el tiempo. Que hay gente que le molesta que quizás en el 80% de las cosas, en ocasiones el 90% de las cosas, tú y yo coincidimos. Sí. ¿Sabes qué? Ese es el país, mi hermano. Vete en este país, vete a tu familia o cualquier familia promedio de los que nos están escuchando. Hablen de política, los que hablan de política en el seno de su familia, la familia extendida, los primos, los tíos, cuando están en las fiestas familiares, las actividades, y verifiquen a ver que cuando hay diferencias políticas en esa familia, a ver si es cierto o no, que en el 90% de las cosas coinciden. En el 90% coinciden. Hay un 10% que no. Pues ahí está la diferencia política. Y eso es así. Y tú y yo aquí podemos coincidir de cada 10 temas en 8 o 9. Y eso no quiere decir que yo te estoy diciendo a ti qué decir, ni tú que me estás diciendo a mí qué decir. Coincidimos. Hay un 10% que no coincidimos. Y lo expresamos y dejamos el disenso y la diferencia la establecemos para el récord, fundamentada, con datos, con hechos y con análisis. Y ese es el trabajo nuestro aquí. Así que por eso es una falta de respeto de parte de Manuel Natal esa expresión. Y Manuel Natal, lo que está pasando contigo es un reflejo de lo que está pasando en este caso que tanto te ha dolido y que tanto te ha molestado. Eres un vagoneta, un vago. Eres un blanquito, elitista, vago, porque toda la vida te han cargado. Abriste los ojos, estabas en tercera base y pensaste que diste un triple, no, gallo. Es que abriste los ojos y naciste en tercera base. Este es el tipo que dice, yo estoy aquí para el pueblo trabajador, vamos a acabar el bipartidismo corrupto, para nosotros defenderlo, yo vengo a defenderte de ese partidismo, bipartidismo corrupto, que te ataca, te mancilla, te humilla, te tiene en la pobreza, Mi hermano, yo soy el que voy a ayudarte a echar para adelante. ¿A razón de qué, Manuel? ¿Tú no sabes la necesidad de esa gente? Ese 80% del país, 90% del país, que quizás se come el cuento y diga, ay, mira, va a venir alguien a defenderme de esta gente que lleva tantos años oprimiéndome. Tú no los entiendes sus necesidades ni tienes la manera de resolverle sus necesidades porque no las viviste, Manuel Natal. No las viviste. Eres un blanquito elitista, guaynabito, en la definición que dio ahorita de guaynabito, que tu mamá te pagó un colegio privado caro, de los caros que el 10% del país solamente puede pagar. Número dos, saliste de ahí y te pagó un Ivy League Cornell. Eso es caro con que se acabó. Y no es que llegaste a Cornell con la beca de producción académica o productividad académica. Yo tengo una hija que estudió en una Ivy League y a nivel posgraduado, que es carísimo, pero fue porque tenía un talento, se fajó, sacó buenas notas, hizo un proyecto de investigación y la financiaron allá ellos porque fue por su talento. A él no, a él se lo dieron DAO. Hiciste lo que hacen muchos de estos guaynabitos. Vienes a la Escuela de Derecho, entras por la puerta de... Entras más fácil a la Escuela de Derecho de Puerto Rico que a la de Estados Unidos, porque en aquel momento el ELSAT, uno de los exámenes de admisión, era en inglés. Y si tú estudiaste en Estados Unidos, le llevabas una ventaja al resto de los solicitantes que estudiaron en la escuela pública en el inglés, porque es un inglés rebuscadito el del examen. Y por eso te fuiste para la UPI a estudiar. Ahí, de nuevo, la vagancia, a medio pocillo. Pues no te fuiste para Harvard a estudiar Derecho, por ejemplo, ¿no? No, es la vagancia. Te gradúas de Derecho, te vas a estudiar para la reválida. Me imagino que la tuviste en septiembre, después del año que te graduaste, la pasaste, dieron los resultados en diciembre o enero. En febrero juramentaste y ya en marzo, abril eras candidato a un puesto electivo.
Era representante.
Candidato a representante por un puesto electivo en una elección especial. Tampoco fue una primaria que tuviste que ir, buscar endosos, irte por el país y demás por una vacante.
En la primaria siguiente, por poco se puede en el Partido Popular, que por eso es que eso termina yéndose.
Por eso, porque sabía que se iba a colgar, que iba a perder. Por poco se lo gana aquella muchacha, Yachira era algo así del área central, de Caguas, San Lorenzo, por ahí. Y hubo recuento.
Que no se lo ganó porque era una persona desconocida.
Por eso.
Y no quedaba último.
Pero entonces ahí, y en esa elección especial, Manuel, te cargó medio mundo. Yo mismo fui, busqué gente y le decía, vota por ese muchacho que por varias razones y te apoyé. Y siempre te la cargaron, te la pusieron la fácil. Cuando viste que se puso difícil en el PPD, arrancaste a correr. Y en Victoria Ciudadana te cargaron también, Manuel Natal, porque los izquierdosos que crearon ese grupo, ese partido que se llama Victoria Ciudadana, que era un embeleco que se llamaba Vamos, que lo vendían como otra cosa filosófica, todo izquierdoso, Manuel Natal, todo, te cargaron, Manuel, porque ellos mismos me decían a mí en la calle por ahí cuando me los encontraba, viste, vamos a poner a Manuel Natal y a Lugaro en la papeleta.
Y Lugaro lo cargó también.
No, eso voy. Esos izquierdosos que quieren meter la agenda de la socialista por la puerta atrás, decían, viste, ahora sí que nos vamos a poner bien. Yo, de verdad, sí. Tenemos ahí ese muchacho Manuel Natal y Lugaro. Viste qué lindo se ven juntos, qué está tan lindo y demás. No eran novios todavía cuando eso. Eso fue cuando el junte aquel, que voy a hablar de eso ahora, y que soberanista, que fue un disparate de él y de otra gente. Y decían, mira qué lindo, te usaron Manuel Natal. Y como te usaron de token, porque era lindo y que tratabas bien, y con Lugaro se veían tan lindos juntitos, y ahí son novios, y mira qué cosa, los usaron. Y Lugaro, que tenía una popularidad ya adquirida de la elección anterior, te pegaste de ella y mira, te cargó, te pegaste como una laca, como una lapa ahí, y te cargó. Porque muchos de los votos que cogiste, los cogiste por Lugaro, que en su elección del 2016 en San Juan fue un fenómeno, sacó muy buenos números en San Juan, excelente, y te pegaste. Y te cargó Carmen Yulín. ¿Oíste, Bobo Criado, Manuel Natal? Te cargó Carmen Yulín con los chavos del municipio y el equipo de confianza de ellos en la elección para San Juan. No es que llegaste segundo porque eres la O y qué sé yo qué. Eres un vago y Yulín te cargó. Y prácticamente Miguel Romero corrió contra un incumbente. Así que no te des mucho golpe de pecho de que me gané al Partido Popular porque te cargaron. Eres tan vago que no tenías equipo electoral, Manuel Natal. Cuando la elección se señala que es cerrada y que va a haber recuento y después
el escrutinio
y después
no hubo recuento,
y cuando va para el escrutinio, Manuel Natal hizo una convocatoria en Facebook a llamar chamaquitos a la Plaza de Río Piedra, por Twitter, para que fueran allí para explicarles cómo era el escrutinio, para llevar gente al escrutinio. Porque no quisiste equipo electoral, Manuel Natal, porque eres un vago. Y no le digas a la gente de San Juan que le vas a resolver los problemas y a los del país contra el bipartidismo y que los entiende y los echa al parante, porque no los entiendes. Eres un blanquito elitista que miras por encima del hombro a esa misma gente y te importan un divino. Lo que te importa es tu megalomanía de salir por televisión a hablar y hacerte el prócer y hacerte el líder. Hablando de posibles próceres y líderes, Néstor Duprey, esta pues te la tenía guardada hace tiempo, pero te la zumbo hoy. Néstor, eres igual de vago que Manuel Natal. Y el disenso de Néstor Duprey conmigo surge por lo siguiente. Justo él era libre asociacionista, del Partido Popular. Oye, yo se lo respetaba. 90, 80, 80 y pico, 90, ser libre asociacionista. Él, Luis Vega, Ramón Luis Nieves, Raúl Mariani, otra gente. Carmen Yulín no era soberanista. Ella se cantó soberanista cuando vio que Aníbal estaba en esa. Eso tampoco. Son hipócritas. Esa gente yo los respetaba, y si hablar de esto en el Partido Popular, pues es gente brava y valiente. Y básicamente coincidíamos en muchas cosas, tratábamos de adelantar, educar sobre el tema de la libre asociación al interior del Partido Popular. El disenso con Néstor Duprey vino en esta fecha, Ramón Rosario. En el año 2017, en verano del 2017, mayo o junio, no recuerdo la fecha exacta de esa elección, se convocó, o se había convocado desde antes, un plebiscito por una ley que había aprobado Tomás Rivera Chat en algún momento, que había empujado para hacer un plebiscito en el 2017. Yo
en verano.
Yo fui donde la gente de Proela, fui donde la gente de Alas, que era la Alianza Libre Asociación Soberana. En ese momento estaba el amigo J. Ortiz Dalió, Gladys Escalona, Juan Fernández, esos rectores de la Yupi. En ese grupo dije, miren muchachos, esto es una oportunidad bella para educar sobre la libre asociación. Porque va a haber un plebiscito, la libre asociación va a estar ahí, e indistintamente el resultado, si se gana o no, lo que pase con el plebiscito, si tiene vigencia al final del camino, es una oportunidad bella para copar medios y educar al país sobre la libre asociación, porque yo creo en esto de corazón. Una de esas personas a las que llamé fue a Néstor Duprey. Lo llamé de mi oficina, estaba en el Midtown, recuerdo, en ese momento era mi oficina, estoy en el conference, está mi señora al lado, que cuando eso labora conmigo en la oficina, y lo llamo del teléfono de la oficina allí, en el cuadro, lo pongo en el speaker, y le digo, Néstor, mira, yo creo que esto es una magnífica oportunidad, ya aprobaron la ley, vamos para adelante, vamos a organizarnos, vamos a hacer un plan de trabajo y vamos a educar sobre la libre asociación. Y ese charlatán, ese bambarán, que es un vago, que ha vivido los fondos públicos siempre porque es un incompetente. Yo no estudié con él en la UPI, aunque es contemporáneo conmigo, pero yo estudié para tu generación después. Pero los que estudiaron con él me dicen que él quería ir a ser abogado y quería estudiar derecho, pero por vago no pudo entrar a ninguna. Y se fue después de asesor de legisladores y después de secretario de la Cámara, en un bolito que le dio secretario de la Cámara, Carlos Vizcarrondo. Tú has vivido, Néstor Duprey, tú has vivido de los fondos públicos toda tu vida también. Eres un vago y un incompetente y una laca de los fondos y del erario. Entonces lo llamo y le digo, Néstor, esta es la oportunidad, vamos a organizarnos, ya yo hablé con la gente de ALAS, hablé con la gente PROERA, hay otro grupo de gente soberanista, y vamos a aprovechar y cogemos la libre asociación, la representamos y echamos para adelante y educamos. Y me dijo, no hagas nada, aguántate, que yo voy a hablar con Juan Fernández y con Yello y otra gente, y te voy a llamar para atrás y ahí organizamos algo. Mi señora, que tiene más malicia que yo, me dice, este tipo se trae algo, no te va a llamar un divino, ¿sabes? No cuentes con eso. A los dos días o tres días está en el Junte Soberanista en la Plaza Roosevelt. Y yo, pero ustedes son locos. Si algo tenemos que los libreasociacionistas despegarnos y matar el mote, es que nos digan que somos independentistas. El libreasociacionista en este país, como yo, que yo creo, se juntaron con el PIB y con todos los independentistas. Y yo dije, pero ustedes son locos. Si nosotros tenemos que despegarnos el mote independentista y tú te vas allí, le das caldo de cultivo a los estadistas y a los papi colonia, la que, ves que son independentistas, andan juntos. Ese fue el disenso con Néstor Duprey. De ahí en adelante se cortó la relación porque lo dejé de respetar. Porque él lo que quería después en su vagancia era que de ese junte, que después salió Victoria Ciudadana, que los mismos creadores del junte me decían, eso ahora sí que vamos a barrer, porque vamos a poner a Manuel Natalia Lugaro junto y lo lindo que retratan. Ay, Juan también que retrata lindo. Ay, ahora sí que nos vamos a quedar y va a llegar la independencia socialista a Puerto Rico. Ese era el discurso. Y Néstor se vendió, Néstor Duprey, vendiste la libre asociación, sobago. La vendiste, la tiraste a mondongo la libre asociación porque quería que los socialistas de Victoria Ciudadana te nombraran a dedo candidato. Y lo hicieron. Por vago, porque no quisiste pasar trabajo, porque en algún momento trataste de correr de senador en el PPD, en una elección especial, en una asambleíta, en una convención del partido, cuando Sisto Hernández dejó de ser senador de Humacao y lo nombraron juez del apelativo. Y fuiste tan vago que perdiste con Jorge Suárez, que era un desconocido en ese momento. Y tuviste el apoyo de Willy Miranda Marín, de medio mundo en esa área de ese distrito de Humacao, y perdiste por vago. Te ganó Jorge Suárez, gallo, que nadie lo conocía en ese momento, por vago que fuiste. Y acá te la dieron mondada china. Te nombraron candidato a representante por Victoria Ciudadana, deo, sin pasar trabajo porque eres un vago y eso era lo que quería. Y te nombraron y después te dieron la patada por el fundillo y te sacaron de allí en 24 horas. Y tú sabes qué, que a pesar de lo traidor y charlatán que eres, en ese momento que de Victoria Ciudadana te dieron la patada por el fundillo y te sacaron de allí en 24 horas, yo te defendí públicamente, infeliz. Yo te defendí públicamente y dije que habían cometido un atropello contigo, que había que darte más tiempo de atender esa situación, que había que estudiarla más a fondo y no en 24 horas reaccionar y sacarte de allí, como te sacaron. Yo te defendí, a pesar de que eres un traidor y eres una lacra, y eres un pichón de intelectual, tienes guilla de intelectual y no pudiste entrar a ninguna escuela de derecho porque no dabas el grado, y tu intelectualidad es leerte tres libros y citar tres frases de Martí. Eres un mediocre y un incompetente. Así que cuando vayas a hablar de mí, Néstor Duprey, te lavas la boca con jabón primero, infeliz. Porque eres un mediocre, un vago y un incompetente. Yo sí he tenido que trabajar en mi vida, a diferencia tuya y de Manuel Natal. Esa es la descarga.
Muy bien. Mira, y yo voy a explicar cuál es el efecto de esto del partido por el PNP, que en síntesis, para irnos a terminar el programa, que viene sin miedo ahora, en síntesis, hay unos puestos fijos ya para puestos de acumulación. Ponte que son 14 con los dos de Victoria Ciudadana. Ponte que son 16 con los de Victoria Ciudadana. Con la salida de estos dos de Victoria Ciudadana van a ser 14 para escoger 11 puestos de acumulación. El Partido Popular con esto asegura sus 4, porque ellos van a poner 4. O sea que redujeron a 4 para asegurarlo. Si sacan Victoria Ciudadana, esos votos irán al Partido Popular, irán al PIP, irán al PNP, a lo que sea. el PIB puede, el mejor que se beneficia es el PIB, porque una candidatura al Senado y una a la Cámara la tienen seguro, van a tener suficientemente votos para ser los primeros, porque va a ser un candidato para básicamente dos partidos en toda la isla, mientras los demás partidos solamente es un partido, se dividen entre cuatro en el caso del Partido Popular o entre seis en el caso del PNP. Pero el PNP, que había decidido ir con seis,
claro,
el PNP que había decidido ir con seis, que se arriesgaba que esos dos se le costaran a ellos con la salida de dos plazas vacantes ahora en Victoria Ciudadana, se hace más viable o probable que el PNP termine entrando sus seis, porque van a seguir la misma cantidad de puestos, aunque María Luz le saque un millón de votos. Sí, sí. Aunque ella saque un millón de votos, sigue siendo uno.
En la distribución territorial que se hace. Uh-huh.
Con los mismos votos, el PNP puede entrar los seis y el Partido Popular asegura los cuatro, sin contar que el PIB se va a consagrar como el número uno. Y a lo que voy, lo que hizo Victoria Ciudadana es un reflejo adicional a que el PIB se los ha limpiado históricamente en este junte, en quién gana y quién pierde.
Y pueden buscar audios de programas anteriores donde yo te advertí aquí, le advertí a los radioescuchas que de este junte lo que iba a ocurrir como resultado final era la desaparición de Victoria Mira. Ciudadana. Y no porque lo saquen de la papeleta, Natal, eres un embustero demagogo. Tú sigues en la papeleta, gallo. Tú vas a seguir en la papeleta. Tu candidato a gobernación va a seguir en la papeleta. Y la mayoría de los que están nombrando alcalde van a seguir en la papeleta. Nadie los está sacando de la papeleta, Manuel Natal. Nadie los está sacando de la papeleta. Tú sigues en la papeleta. Es que los que incumplieron con la ley y el reglamento tienen que ser descalificados.
Mira, y con eso nos vamos. Buen fin de semana. Y recuerden este refrán siempre. Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.